Vamos a conocer seguidamente la vida de un periodista uruguayo, fallecido en 1998, un riverense descendiente de libaneses, llamado Iván Maid, recordado seguramente por muchos uruguayos que lo conocieron o a través de la televisión, por sus apariciones en ese medio o en otros. Acaba de salir, fue presentado recientemente, un libro sobre la vida de Iván Maid titulado El Gran Turco. Su autor es alguien que lo conoció de cerca trabajando con él. Se trata del periodista y escritor Jorge Burel, quien esta tarde nos acompaña. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, Mauricio.
Gracias por estar aquí. Jorge Burel, autor de otros títulos, recuerdo el último por el cual estuvimos conversando aquí en el programa, que fue El Ministro y la Ballena, pero podemos nombrar El Viajero Invisible, Los Piratas del Alma, Montevideo de Puño y Letra.
Sí, en ese caso sí. como compilador.
Como compilador en esa oportunidad. Bueno, fin de siglo acaba de publicar este libro sobre Iván Maid, reitero, El Gran Turco, del cual vamos a hablar en la tarde de hoy. Decía que lo conociste trabajando, en tu caso fue en el Diario de la Noche, Jorge.
Sí, en el vespertino del diario. Para los más jóvenes hay que recordar que hubo una época donde en este país se editaban diarios de tarde y de noche. Y el diario era uno de esos vespertinos. Y yo lo conocí a fines de la década del 70, 1977, marzo de 1977... Yo comenzaba a dar mis primeros pasos en el periodismo y tuve la suerte de empezar a trabajar en la redacción del Diario de la Noche. Y allí estaba Iván, que había llegado allí desde Hechos. Hechos, primero un semanario dirigido por Selmar Michelini, que después se transformó en un periódico que comenzó a salir en 1965, era vespertino también. Y bueno, tuvo dificultades financieras, y los periodistas que trabajaban en Hechos terminaron trabajando en Ceusa, que era sociedad editora uruguaya que editaba La Mañana y el Diario. Entonces los periodistas que trabajaban en Hechos terminaron distribuidos, algunos trabajando en La Mañana, otros trabajando en el Diario.
Tú decís por allí el Diario, el vespertino del Diario, el Diario de la Noche, como se lo conocía también. Algo así como el hermano reo o el hijo reo de la
editora. Sí, porque era editora. Claro, porque era un periódico que tenía cierta tendencia al sensacional, más que una tendencia al sensacionalismo, al amarillismo. Era un diario que se vendía básicamente por las noticias policiales, el fútbol y las carreras. Y tenía siempre títulos que normalmente tenían que ver con la crónica policial, del estilo de, por ejemplo, La mató con un cuchillo de trozar atún. Esa era
la tónica.
Esa era la tónica. Un diario que había, que era legendario, que había llegado a tener un tiraje extraordinario, que fue el medio que hizo punta con temas como El Tesoro de las Masilotti, como el Crimen de Cucurs. Un periódico que tenía toda una escuela de periodismo de esas características, y bueno, allí desembarqué en 1977. No tenía los tirajes que había sabido tener, pero seguía siendo un medio muy con una gran llegada popular. Uno se paraba en el kiosco para ver qué titulaba.
Con aquellos grandes caracteres, con esas fotos.
Claro, además era un periódico que se caracterizaba por una apuesta gráfica muy importante. Su portada era básicamente fotografías y títulos.
Claro. Ahí en la redacción del diario fueron compañeros, digamos, casi que de escritorio en la redacción, tenían escritorios pegados.
Sí, llegamos a tener escritorios pegados, sí, porque se produjo un movimiento en las jerarquías de la redacción y me tocó sentarme al lado de Iván, que en aquella época, yo tenía 21 años apenas, Iván cumplía en ese año 1977 45 años, y pese a esa gran diferencia de edad que teníamos, más que me duplicaba en edad, nos hicimos muy amigos y compinches. Entonces terminábamos nuestra jornada, obviamente como el periódico se aparecía de tardecita en los kioscos y en las manos de los canillas, nosotros a eso de la 1 o 2 de la tarde ya estábamos liberados de nuestra tarea. Entonces íbamos a almorzar juntos, caminábamos por el centro, cada uno dirigiéndose a sus obligaciones vespertinas. En aquella época, tú sabes que los periodistas, que unos años antes habían sido unos señores porque tenían unos sueldos realmente interesantes, habían dejado de serlo porque había habido una famosa huelga donde les quebraron el espinazo. Y además el país entró en la pendiente de la inflación, de la congelación de salarios, de todo aquello que la gente de más edad recuerda, y había que correr el galgo, ¿no? No bastaba con un trabajo en un periódico, había que rebuscarse con otras cosas.
¿Habían quedado atrás esos tiempos que tú contás en los que trabajadores del diario, por ejemplo, encargaban la comida al águila, el águila?
Sí, sí. Me contaban que a veces cuando se trabajaba en los matutinos, que se trabajaban ellos de noche, a veces después de cenar se iban a Malvin a tomar un coñac. Bueno, todo eso había quedado atrás, y en esa época, en plena dictadura militar, todos teníamos alguna changa, algún rebusque. Yo ya trabajaba en alguna agencia de publicidad, el turco, como se lo conocía a Iván, además del diario, hacía 20 cosas, porque tenía un programa, quizás mucha gente lo recuerde, un micro en el programa de Cristina Morán, que se emitía los domingos en Canal 10, escribía algunos guiones para el estudio Testoni, asesoraba a la empresa Bao, a Porto y Compañía. Era una víctima del multiempleo, siempre tenía algo entre manos, siempre andaba para arriba y para abajo, y a veces aprovechaba incluso los tiempos muertos en la redacción para escribir sus avisos publicitarios, para redactar algún eslogan.
Iba adelantando trabajo. Jorge, con Iván Maid tuvieron un trabajo juntos, o una empresa juntos, como tú decís, que fue esa sección de comentarios de libros que se llamó Con Buena Letra.
Sí, en algún momento a Iván se le confió tener una página de comentarios y reseñas de libros, y bueno, a mí que me gustaba la literatura, había hecho estudios de letras, él me confió trabajar con él en esos menesteres. Y fue muy curioso porque al redactar el libro tuve que investigar algunas cosas, me di cuenta que mi memoria en muchos aspectos estaba un poco erosionada o directamente me fallaba, así que tuve que rebuscar algunas cosas. Me había olvidado que el espacio se llamaba Con Buena Letra, y tú sabes que Iván murió en 1998, mucha gente lo recuerda por su participación en los avisos promocionales del diario El País. Era aquel señor que desde la pantalla decía: usted no puede, no debe dejar de tenerlo. En esa época, él, que terminó, digamos, su vida trabajando en la gerencia comercial del diario El País, además de ser un gran vendedor de publicidad, se había transformado, en cierta forma, en la cara visible del País y en la promoción de los suplementos y fascículos que salían con sus ediciones. Pero en realidad, quienes se quedaron con esa imagen de Iván tuvieron una idea muy muy reducida de lo que fue él, porque él, antes de ser periodista, por ejemplo, había sido profesor de literatura, y antes de ser periodista, y después también, fue poeta. En el 1964 editó un libro titulado Porque impar es la dicha, que era un libro de poesía que lo editó Alfa, una editorial muy importante en aquella época, dirigida por un español que se llamaba Benito Milla. De manera que él era, y antes de eso había sido vendedor de libros, palijero, como se le llama en la jerga, es decir, las personas que caminan la ciudad, ahora hay menos, pero en aquella época, en medio del boom editorial de la década del 60, una época donde la editorial que le editó Porque impar es la dicha, Comenzó a editar a fines de la década del 50. Sus dos primeros bestsellers fueron Montevideanos, de Mario Benedetti, y una edición de Ismael, de Acevedo Díaz. Y después editó una primera novela de Galeano, editó también cosas de Onetti. Era un Montevideo muy letrado, donde la gente leía mucho. Y en consecuencia, vender libros en el puerta a puerta era una cosa muy rentable. Eso también lo había hecho Iván.
Claro. Hablando de literatura y de los autores que aparecían, varios de ellos seguramente en ese espacio donde comentaba el libro.
Y claro, yo lo menciono allí, por ejemplo, Iván, que era muy generoso en sus críticas y era un alguien que le daba para adelante a los escritores nacionales, fue alguien que comentó con entusiasmo los primeros libros de Pablo Bierzi. Los primeros libros de Rafael Courtoisí, los primeros libros de Macunaíma. Fue muy generoso también, pero además lo merecía, con Alejandro Paternain, que había sido compañero del diario y que era muy buen escritor y novelista, ¿no?
Claro. Es decir, Jorge, que muchas de estas historias que se cuentan en el libro sobre Iván Mayr, de ellas fuiste directo testigo.
Muchas
de otras te las contaron y otras descubriste ya cuando la investigación estaba en marcha, como por ejemplo la participación de Iván Mayr en esa película llamada Encuentro.
Claro, exacto, El Encuentro. Buscando en internet, poniendo el nombre de Iván y tratando de ver qué aparecía por allí, descubrí que Iván había participado en una película que quizás algunos oyentes la hayan visto. Recientemente en Canal 5 se dio un ciclo sobre 100 años de historia del cine nacional y me consta que se exhibió. Esa película, El Encuentro, es una película que dura 20 minutos de ficción. Fue dirigida por Oribe Irigoyen. Oribe Irigoyen, en aquella época, estamos hablando de 1965, era el crítico de cine del Popular.
Diario comunista.
Diario comunista. Oribe, digamos, era comunista. Y quiso ver cómo era hacer una película. Él juzgaba.
Ponerse del otro lado del mostrador.
Él juzgaba la película de los demás, pero con un estilo. Me parece que eso tuvo una dosis de humildad y aventura. También resolvió hacer una película. Y en esa película, que es la historia de una pareja que se cruza en Montevideo hasta que al principio de la película los presentan, pero después la película muestra cómo azarosamente no se vuelven a encontrar, pero después azarosamente sí se encuentran. El protagonista era Iván. Y a mí me resultó muy emocionante verlo en esa película, porque en el fondo lo que Oribe Irigoyen, sin saberlo, lo que estaba haciendo era un retrato fantástico de Iván, porque entre el protagonista de la película y Iván no había ninguna diferencia. Ya en aquella época, bueno, el protagonista trabajaba en Canal 5, como lo había hecho Iván, escribía, se lo muestra ahí en alguna escena, en un boliche que estaba por aquí cerca, conversando con alguien animadamente, escribiendo. Entonces fue para mí como volver a verlo, porque este libro es una búsqueda de un gran amigo, este libro es la biografía de una amistad, la historia de una amistad, es también, o pretende ser en parte, una biografía de Iván, y también está presente el tema de la memoria y de las memorias, que yo inevitablemente aparezco mucho en el libro. Porque más allá de lo que yo presento de la historia de Iván, me animo a contar cosas que, como tú dijiste, viví, fui testigo directo, y en otros casos, cosas que me contaron. Porque era un individuo con unas características muy especiales, un individuo muy audaz, muy seductor, muy atrevido, muy excéntrico en algunas cosas. Entonces era lógico que se tejiera en torno a él una especie de leyenda.
Mirá lo que hizo Iván.
Claro, te
cuento lo que hizo Iván.
Claro, pero leyenda que estaba muy afirmada en hechos, en hechos reales. Incluso a propósito de la presentación del libro que se produjo a fines de mayo, el libro se presentó en Teatro del Centro, en el Teatro Carlos Eugenio Scheck, y mucha gente que incluso no había sido invitada a la presentación se apareció por allí, porque en las páginas del diario El País se publicó la invitación y aparecieron notas a propósito de la presentación del libro. Y tenía tantos amigos, Iván, tantos conocidos, que la presentación fue sorprendente desde el punto de vista de su convocatoria. Y cada persona con la que yo me encontraba y saludaba, tenía alguna historia que hacerme con respecto.
Y te agregaba un nuevo cuento.
Claro.
Jorge, 1977, cuando lo conoces en el diario, en el vespertino El Diario, plena dictadura militar, los periodistas con todas las limitaciones que existían en la época, pero tenían que trabajar, tenían que sacar el diario todos los días y buscar noticias. ¿Cómo era Iván May en esa búsqueda de las noticias? ¿Cómo se relacionaba con las fuentes o con quienes estaban cercanos a las fuentes?
Sí, era... por supuesto que yo estaba ahí, tuve la suerte de estar ahí y de aprender algunas cosas, aunque mi estilo nunca fue el de Iván. Hay que pensar lo que fue esa época para el periodismo, ¿no? Creo que el libro, y tú lo habrás podido apreciar al leerlo, también funciona como una muestra de lo difícil que fue para los periodistas trabajar en aquella época. En aquella época no existía un código de censura, ¿sí? Lo que funcionaba era más bien una autocensura, que yo creo que además le hizo muchísimo mal al periodismo nuestro, porque hubo mucha gente, yo me pongo en el primer lugar de la lista, que se formó en un clima de ausencia de libertades, que es, digamos, la peor condición para que se forme un periodista. La censura funcionaba de una manera muy insidiosa, por supuesto que quienes estaban a cargo de la Secretaría de Redacción y de la Mesa de Redacción, se encargaban de poner frenos a algunas cosas, pero además uno ya aprendía rápidamente que había ciertas cosas en las que uno no podía ingresar, desde el punto de vista de lo que después se iba a publicar. Eso no significa que los periodistas no obtuvieran de fuentes propias informaciones sobre las cosas que estaban ocurriendo, pero naturalmente eso no aparecía en las páginas del diario. Y con respecto a lo que era concretamente Iván era como ya dije, era alguien muy audaz, muy muy seductor, podía establecer relaciones de mucha confianza con la gente a través de la cual tenía que llegar a los voceros, aquellos que tenían la...
Casi todos militares, todos muchos civiles también.
Sí, yo me acuerdo.
Mayoritariamente militares.
Claro, en aquella época él, por ejemplo, se encargaba de la información de las empresas públicas que estaban a cargo de militares. Entonces había que... Él tenía una gran capacidad para seducir a las secretarias de esos coroneles, cualquiera fuera el grado que tuvieran, para lograr lo que quería lograr. En alguna ocasión, incluso llegó a extralimitarse con alguna de esas secretarias, yo lo cuento allí, un episodio, una gran tormenta y el pontón del Banco Inglés terminó encallado en las costas de Montevideo. Entonces él, en su búsqueda de la información, topó con gran reticencia. Él lo que quería saber era cuál era el plan para el rescate. Y parece que se extralimitó con una secretaria que reportaba directamente a un jefe naval. Entonces eso tuvo una reacción fulminante, una citación a declarar al día siguiente, ¿no? A ver por qué se había insolentado con esa secretaria, que diera sus explicaciones. Esto no lo viví, pero me lo contaron, y puedo dar fe de ello por la confianza que me merecen las fuentes. Entonces hubo mucho, mucho nerviosismo en la redacción, y él, con aquella cosa de no arredrarse nunca que tenía, de agarrar el toro por las guampas, dijo, se enteró que había un acto de la Armada en horas de la tarde, y allí fue, pidió para ir él y se cuadró delante del jefe militar desde cuya oficina lo habían citado, Y entonces fue y le explicó y pidió disculpas. Entonces la citación fue dejada de lado y él fue ante la secretaria de ese jefe naval con un ramo de flores para presentar sus disculpas.
Pero y ahí la arregló.
Y ahí la arregló. Y lo más interesante es que, de paso, Cañazo, al hablar con el jefe naval, consiguió sin cargo la participación de 3 buzos de la Armada para un comercial cuya producción tenía.
Así que le sacó jugo todavía a la adversidad.
Ese era Iván.
Uh-huh. Aunque también mencionás en algún momento, Jorge, que ese deslizarse en la cornisa de alguna manera podría hacer pensar en como en cierta tendencia suicida o
bueno,
yo lo veía así
quizás porque yo estaba muy lejos de ese tipo de actitud en el momento de ir a la búsqueda de la información. Yo creo que él, en el fondo, lo que hacía era se divertía, practicaba la seducción como una especie de deporte extremo, como tú decís, se paseaba al borde del abismo, pero sabía que en el fondo no le iba a pasar nada, porque siempre tenía alguna carta en la manga para jugar en el último momento y sortear las dificultades.
Jorge, el libro, no hay duda, transmite esta vida, la visión de un amigo, de un compañero. Revela, por supuesto, este periodista que está detrás, el no exento de cariño y admiración, pero tampoco deja de lado señalar algunas de las carencias que tenía Iván May como periodista. Por ejemplo, mencionas, y tú de eso también fuiste testigo en la redacción, de cómo luchaba con la palabra escrita, con la sintaxis en el momento de redactar sus notas.
Sí, es muy curioso porque César Dicandia, que fue uno de los primeros jefes que él tuvo, también lo señala. En 1990 César Dicandia le hizo una larga entrevista a Iván en Búsqueda. Y allí en la introducción contaba cómo lo había conocido en la redacción de Hechos. Allí César Dicandia era secretario de redacción. Y entonces, algo que se hacía en aquel entonces, y me temo que hoy no se hace. Los secretarios de redacción, Mauricio, en aquella época, leían todo y subrayaban todo. Entonces tú llegabas de mañana y te decían, a ver, Burel, venga. Tú te acercabas, abrían el cajón, sacaban el diario y te mostraban lo que habías escrito el día anterior. Decían, esto está mal, esta información es irrelevante, no puede estar tan arriba, esto tiene que ir más abajo, la estructura está mal, esto no está claro. Bueno, eso le pasó a Iván. Yo creo que el problema es que no todos tenemos condiciones para escribir en las circunstancias en las cuales se escribe en una redacción. Muy presionados por el tiempo, con muchas veces con el horario de cierre inminente. Entonces no son las mejores condiciones para escribir bien. Y eso Iván lo resentía mucho. E incluso cuando escribía nos preguntaba si nos parecía que dicho así estaba bien y estaba claro. Es decir, él no se negaba al aporte generoso de los demás, porque en eso se sentía inseguro. Y de repente, yo lo digo por ahí, las comas nunca encontraban, en el remolino de la sintaxis, el lugar preciso. Pero bueno, estaban los correctores también.
Tendencia a la grandilocuencia.
Sí, sí. Sí, tenía una cosa, él era un personaje en ciertos aspectos desmesurado, y era inevitable que en la prosa periodística eso apareciera. Era, por cierto, mucho mejor poeta, ¿sí? Porque las condiciones en las cuales se escribe la poesía y el objetivo que persigue la poesía es, por cierto, muy distinto al que persigue el periodista cuando está escribiendo información. Lo que yo me pregunto en el libro también es por qué él no produjo más en materia de poesía. Y bueno, intento algunas explicaciones o algunas respuestas a esa pregunta. A mí me interesó sobre todo rescatar la figura de Iván, en primer lugar porque me parece que fue alguien que es merecedor del recuerdo de todos aquellos que lo conocieron y del conocimiento de aquellos que no tuvieron la dicha de conocerlo. Creo además que en cierto sentido representa una especie casi extinguida. Era un hombre, Iván, que había apostado siempre a los valores de la inteligencia, de la cultura. Fue un gran promotor de la actividad teatral, del cine, de la literatura. Ocupó espacios muy generosos, sobre todo en la televisión, espacios que vistos desde el presente, pueden resultar enormes, ¿sí? Porque hoy ya eso no tiene cabida.
¿Es una visión nostalgiosa de lo que fue aquella época?
Nostalgiosa en la medida en que uno se felicita de haber vivido ciertas cosas, pero no creo que nostalgiosa con la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Me parece que simplemente lo que he pretendido es un ejercicio de gratitud, porque yo recibí mucho de él, no solo en el aprendizaje que me permitió hacer del periodismo, sino también en la relación afectiva que establecimos y que, fíjate vos, duró 20 años, lo que para mí en el momento de la muerte de Iván suponía la mitad de mi vida. Y creo que también, de paso, es una manera de hablar de la amistad. Porque todos pasamos por... A ti te debe haber pasado lo mismo. A todos los periodistas les pasa. En general, los periodistas difícilmente tengan una vida anclados en el mismo medio. Y hemos pasado por muchas redacciones, por muchos diarios, y hemos establecido relaciones de camaradería, de buen compañerismo, que es muy importante para el desarrollo de una tarea en la cual, que no es una tarea solitaria. Pero son muy pocos los casos en los cuales establecemos una relación que va más allá de esa camaradería y se transforma en una amistad. Bueno, este fue el caso para mí de Iván, y me parecía que merecía que yo me detuviera a recrear hasta donde pude, y con una visión muy subjetiva, lo que fue su vida, lo que hizo y lo que nos dejó.
Te vamos a poner punto aquí. Les recuerdo que el libro se llama Iván Mayr, El Gran Turco. Forma parte de la colección Vidas, que edita Fin de Siglo, y le agradezco a su autor, al periodista y escritor Jorge Burel.
Gracias, no, el agradecido soy yo. Gracias a ti, Mauricio.